contarnos un poco cómo se hacía política en aquella época, Tito. Lugares en el barrio donde se practicaba y la forma que se hacía política.
Bueno, en aquel entonces había mucha más enfrentamiento que ahora, y bastante sangriento, porque era la época que la gente se la jugaba por cualquier cosa. Ahora también, pero creo que fue más bravo el asunto de antes. No porque yo soy un hombre grande y no quiero poner las cosas, lo de antes era mejor que ahora, porque fue así. Por ejemplo, salían los socialistas desfilando por la calle Famatina y las madres de nosotros nos agarraban con a los pibes y los metían adentro porque sabía que se iba a armar lío. Estaban los conservadores también que cazaban lo suyo. Era peligroso, era un enfrentamiento continuo entre los partidos.
¿El comité socialista más conocido del barrio dónde estaba?
Bueno, el comité socialista más conocido del barrio era el que estaba en Monteagudo, que ahora viene a ser Corrales Viejo, entre Casero y Patagones.
¿Más cerca de Patagones o más cerca de Casero?
En la mitad de cuadra, entre Casero y Patagones. Bueno, ahí era un sótano y estaban reunidos muchas veces, ¿no? Y un día, para hacer un chiste, pues se fue, no fue una cosa nada más. Veníamos del café, que se duda, unos muchachos ahí, bueno, están reunidos y se nos dio por tirar unos tiritos para el piso, ¿no? Y salimos de bande, que nosotros salimos corriendo, pues si no agarran, salimos los diarios. Es noticia fúnebre.
Era un barrio donde había muchos socialistas, radicales, anarquistas. Contame un poco
de... Bueno, aquel había... para mí predominaban más los socialistas en aquel entonces. Fue la época de Palacio. Alfredo Palacio, que entre paréntesis, Alfredo Palacio dictó muchas leyes que no se las aceptaban, porque venía del Partido Socialista, y que Perón las hizo cumplir. Esa es la palabra, reconocido por el mismo Perón. Pero el asunto las iba a cumplir, en aquel entonces no, los socialistas lo tenían vedado todo.
¿Qué nos podés decir de Genaro Giacobini y el Partido de Salud Pública?
Bueno, el Genaro Giacobini fue un doctor del barrio, doctor lesiante también, porque esa era la palabra, era como un médico de pueblo. Iba a cualquier hora, no sé cuánto, y fundó el Partido Salud Pública, porque como médico que era, quedaba bien el nombre, pienso que era así. Creo... Fue él que hizo poner los guardapolvos blancos a todos el alumnado de la capital y los colegios de la República para diferenciar de la gente que tenía categoría y podía mandar a los hijos con todos los chiches a los pobres que te iban pobrecitos como podían.
Vos tenés una anécdota personal con Giacobini, ¿la podés contar?
Sí, así es. Bueno, casualmente yo, en la casa donde vive mi hermana, en el departamento me habían dicho, General Urquiza Casero y Rondó, vive la hija Giacobini, que es médica. Lo conté casualmente, ya no lo sabía, bueno, en una palabra. Todos los 9 de julio, 25 de mayo, Giacobini, vamos a decir, se bancaba, hablando en lufardo, todos los gastos para organizar, por ejemplo, el palo jabonado, después repartía chocolate, que no sé cuánto. Todo gratis para el barrio Parque Patricio. Bueno, instaló frente a donde todavía está la casa, con la plaqueta, que hay varias plaquetas de Giacobini, del doctor, armaba un palo enjabonado, altísimo, ¿no?, entre paréntesis, y bueno, y el que sacaba la bandera argentina, que era de ceremonia, le daban, que estaban en la punta de todo, por supuesto, le daban una libra esterlina, o sea, la moneda inglesa de oro puro. Yo venía con otro muchacho antes del mediodía, otro chico como yo, le decía, 13 años, más o menos. Me dice, Chotito, vos sabés que si subís ahí al palo jabonero y arrancás la bandera, te dan una libra esterlina el doctor Giacobini. ¿Qué? Cuando me dijo así, bueno, ni hablemos, ¿no? Empecé a sudar como un loco, porque recién estaba enjabonado, hasta que llegué arriba, arranqué la bandera, y me fui a la casa de Giacobini, crucé enfrente, que estaba enfrente, como todavía está, y toqué el timbre, sale la sirvienta. Me dice, ¿qué era este chico? Bueno, este chico viene a buscar la libra esterlina que Giacobini le ha prometido a todo aquel que sacara la bandera de ceremonia del palo enjabonado. Dice, bueno, espere que llamo al doctor. Viene el doctor, sí, ¿qué se va vos? Lógicamente, bueno, dame esto yo, ¿no? Le digo, doctor, yo saqué la bandera y quiero la libra esterlina. Pero usted está loco. Usted sabe que son las 10 de la mañana. Y usted saca la libra esterlina, si la ceremonia se hace recién al mediodía, a las 12. Y bueno, yo no lo sabía, pero yo quiero la vida de Salina. ¿Cómo le iba a dar la vida de Salina, moscoso? Bueno, yo le entrego la bandera. Dame la bandera. Salí corriendo con el otro que estaba conmigo. Y bueno, en conclusión, me buscaban mi viejo, la policía, por la bandera de ceremonia, Giacobini y algún otro más que se prendió en la persecución. Bueno.
No lo dejaste tranquilo ni a Giacobini.
En conclusión, me quedé sin libre esterlina y casi voy preso. Me salvo que era menor.
Tito, recordando aquella primera época, o sea, década del 30, década del 40, club. Algunos deben haber llegado hasta acá y otros no. Contanos un poco qué club había, dónde estaban, los que te acuerdes, y bueno, ¿cuáles de esos directamente desaparecieron después con el tiempo?
Sí, claro. En aquel tiempo, bueno, por ejemplo, Huracán tenía la cancha, la primera, no, la segunda, en Almafuerte, donde estaba el patronato de la infancia, que después la tiraron abajo en el 76, no sé, 77, no sé por qué motivo. Y ahí estaba la cancha, la segunda cancha.
¿O la primera?
La primera estaba en Alagón y Pasata. Digo bien, ahí estaba la primera. La segunda estaba en Almafuerte, donde estaba. Que casualmente ahí en Almafuerte había un club de fútbol y Huracán precisaba gente para adelantar en categoría, en el fútbol. Y contrató a un centro ja muy famoso, el Paco Federici, que era de Almafuerte, y la transferencia le costó a Huracán 20 chapas de zinc. Era muy barato antes de las cosas. Después de Huracán, bueno, pude hablar de Barraca Central, que militó en el campo Mateo, y confrontaba con Rive, con Boca, con Huracán, y le ganaba y perdía. Era uno club de primera.
¿Piraña con Barraca?
Bueno, Piraña. Cuando arrancó Piraña fue después, porque en la época que yo vivía en Llorente, eso estaba todo inundado, que navegamos con los tapes de baúl, hacemos como el pirata Sandocán, estaba todo inundado, así que no había cancha ninguna. Después se rellenó y salió la cancha de Piraña. Y enfrente había otra cancha, la de Nacional. O sea, estaba Piraña de un lado y enfrente de la Nacional, que tiene una plaza ahora. Otro club, estaba el Club Terremoto, que era la zona de allá de, más bien tirando para Pompeya, estaba Franja de Oro, que está todavía.
¿Ya estaba Franja de Oro?
Ya estaba, sí, hace un segundo bastante.
¿En la Marcha Corta, donde está?
Creo que sí, en la Marcha Corta, sí. Estaba Terremoto, eso en la zona de Barracas.
¿Esportivo Barracas?
Esportivo Barracas estaba en Iriarte, creo que, y la sede de Esportivo Barracas estaba por la calle, quedaba justo al ferrocarril, al paredón del ferrocarril. Estaba ahí, que yo justamente una vez hice una pelea que, bueno, cuando boxeaba hice una pelea ahí. Otro club, uno que lindo nombre tenía, se llamaba Cianuro. Bueno, a veces un peligro, porque los chavos no combinaban con café y lo metían un poquito de cianuro adentro. Otro club, pero había montones de amigos.
¿El Bristol en qué etapa arranca, Tito?
No, el Bristol, sí, el Bristol arranca de aquella época. El Bristol llegó a militar en primera, pero en primera amateur, por supuesto, como en el caso de Barraca Central, Deportivo Barraca. Unido Pompeya fue posterior, no exactamente la fecha, no lo sé, pero no fue tan antiguo como antes. Tenía otro club, bueno, que le poníamos nosotros Social y Deportivo, y bueno, que hacíamos baile, qué sé yo, que yo fui de la comisión, en Los Patos y Zabaleta, por las calles Los Patos.
¿Cómo se llamaba?
El Cañón. El Cañón. Ahí jugamos en familia, porque yo, por ejemplo, jugaba de arquero, mi hermano de fútbol, José Vicente y Antonio Vicente de Ja, que era mi otro hermano. Después tenemos la familia Bonazzi, que era, digo la familia porque eran dos hermanos, y después los Lescano, que eran tres hermanos. Así que eran tres familias formando el equipo. Faltaban las mujeres.
Te hago una pregunta. El barrio, tipo de casas que estaban construidas, háblame desde Barracas hasta Pompeya, incluso los recuerdos que tengas.
Bueno, las casas eran todas bajas, por lo general cualquier casa era una pista de baile, porque con patrón de ladrillo, como dice el tango, era así. Por ejemplo, estamos con un muchacho que en aquel entonces tocaba la armónica, había un guitarrero también, fue un lindo conjunto. Y decimos, che, vamos a dar una serenata a tal chica, ¿no? Y ya no íbamos ahí a las 12 de la noche. No era como ahora que nos sacaron a tiro, ¿no?
¿Y vos cómo acompañabas? ¿Tocabas algún instrumento o cantabas?
No, ni cantaba ni tocaba el instrumento. Yo acompañaba por si se armaba lío. Así cobraba yo también, por lo menos. Y era lindo porque los padres miran la puerta, hacían pasar, las chicas bajaban y bailaban con todo. Y, traían,
¿se prendía el barrio?
Se prendía el barrio, venían con empanadas, con vasito de vino, y duraba eso hasta la madrugada. Era una cosa linda, había más amistad entre la gente, más unido era la gente, no sé, algo falla ahora. No sé, el moralismo muchas veces es contraproducente para esas cosas.
¿De Avenida La Plata para qué lado? ¿Qué recordás y cómo estaba?
La Avenida La Plata para aquel lado. Bueno, por ejemplo, vamos a decir, frente a la cancha de nuestros primos, era todo barranca. Barranca, una altura de como 5 o 6 metros para arriba, que fue desmontado todo. Ahora de la parte para acá, donde está la cancha de San Lorenzo, era abajo. Y me acuerdo que iba con mi finado padre a visitar un carrero aquel entonces, y había un boliche bárbaro, se tomaba el Amaro Montecudine, bueno, todo debido a que desaparecieron a esta altura, ¿no?
¿Y que era monte ahí?
Era todo monte, todo eso fue desmontado. Era una... ¿No viste que hay calles, por ejemplo, por Biel, al llegar a la altura de Masivo, como esta calle, Balbastro? Y bueno, todo eso era monte, toda tierra colorada.
El Bañado de Flores. ¿Cómo lo veías? ¿Qué fondo tenía? ¿Estaba ya con relleno de basuras, de ceniza? ¿Cómo estaba en aquella etapa que vos recuerdes?
Bueno, el barrio de Flores era todo un bañado, como lo dice la palabra. Yo tenía un tío que vivía en Carlos Ver y como Avenida Cruz. Bueno, decir acá, nosotros vivíamos en Parque Patricio, íbamos a fin de semana y vamos a pasar el fin de semana en la casa de mi tío. Donde están, la sigo con nuestros primos, eran los porteros de Castillo, ¿no? Creo que el dueño se llama Castillo, y eran un grandísimo, por toda la abarcaba ahora el centro deportivo de San Lorenzo y la parte de la avenida Perito Moreno, todo bañado, todo era agua, con malezas y qué sé yo. La prueba está que mi tío tiene una escopeta de dos caños y llevaba el morral, lo digo bien en castellano, para llevar lo que cazaba. En esa zona se cazaba perdices y liebre. Ahora yo lo cuento mucho y siento tan loco. Bueno, inclusive de Avenida La Plata y Cruz, que yo ahora estoy viviendo cerca, salía un breque, que era un vehículo tirado a caballo, y se entraba por la parte de atrás con una capota negra y había asientos en forma laterales, que habían 5 pasajeros de un lado, 5 del otro. Cobran 10 centavos porque no entraba ni nada, era todo bañado, o sea, era todo barro, la Avenida Cruz. Otra cosa más, por ejemplo, el Riachuelo está contaminado, es una cosa, una barbaridad. Para bien del progreso, muchas cutiembres, muchas cosas, contaminaron el agua. Pero en aquel entonces, cuando ya era chico, se iba a hacer Pini, a la Quinta del Molino, mucha gente grande como eso se va a acordar, al lado del Riachuelo, y nosotros íbamos a bañarnos al Riachuelo con el agua límpida. Es increíble, pero era así.
¿Dónde era? ¿En la isla Maciel que se hacía?
No, en la isla Maciel también se hacía Pini, y se bañaban. Y era increíble, cruzamos en bote, y bueno, estaba la isla Maciel, se armaba el asado y nos bañamos en el Dosú, que ahora uno habla de Dosú, y si ve la foto y se quiere morir, lo que fue. Eso fue todo por causa del adelanto, que hubo cutiembre y eso, y tiraban toda la basura por un tobogán al Riachuelo, que todavía en el Riachuelo de la parte de la provincia hay algunas todavía que no sé cómo es la autoridad que nos la saca.
Vos decís la Quinta El Molino, ¿dónde estaba ubicada esa Quinta El Molino?
Bueno, la Quinta El Molino era por derecho, por Roca, digo bien, por Roca, para el lado del Riachuelo, sobre la izquierda, andando por Roca. Me acuerdo que eran muchos eucaliptos y se hacían unos pines bárbaros, con la parte con el baño también, porque ya digo, el agua era límpida, uno lo cuenta, parece mentira, ahora es una asquerosidad.
Te hago una pregunta, ¿sería donde ahora está el Parque Roca, aproximadamente?
Sí, un poquito más allá todavía, quizás.
Quizás el autódromo, más cerca del
autódromo. Sí, entre el autódromo y más allá, porque ahí pasa el arroyo ese, no sé qué, en este momento, ¿cómo se llama?
El Sildañez.
El Sildañez, efectivamente.
¿Te acordás de lo que era la quinta de los Olivera, donde ahora está el Parque Avellaneda? ¿Cómo era eso en esa etapa?
Bueno, es una quinta que era todo, vamos a decir, campo. Sí, en aquel entonces, sobre Rivadavia, eran todas casas a la altura de Flores, eran todas casas quintas. Me va a decir, Retiro de Rivadavia, en la quinta de Olivera, era una cosa, todavía está el edificio principal. Y es una cosa loco. Eso no espero que algún gobierno se lo pueda tirar abajo, porque es un patrimonio nacional. Y nosotros a tirar abajo cosas estamos mandados a hacer.
¿Te acordás de alguna carrera de sortijas? ¿Dónde se hacían o cómo se hacían? ¿O algo?
Cuando sortijas sí, se hacían, pero festejando por ejemplo el 25 de mayo, se hizo hasta hace poco carrera de sortijas en los parques. El Parque Patricio hace un montón de años. Inclusive en Parque Patricio, por ejemplo, estaba como una especie de parque, y no recuerdo cómo se llamaba el parque. Bueno, venían, por ejemplo, Los Bohemios, un conjunto musical, cómico musical, y me acuerdo que un día en el medio parque lo armaron en el escenario y actuaban cantores, hubo concurso de cantores ahí también, de tango por supuesto. Y me acuerdo que una vez Los Bohemios, venían las mujeres con sus chicos y todo, y Los Bohemios empezaron con este hombre Cariño, Mario Pugliese Cariño, que lo dirigía el conjunto. Bueno, resulta que cantaban un poco picaresco. En aquella época los picarescos eran medio raros, vamos a decir, no se acostumbraban como ahora, ¿no? Que lo dan por televisión cualquier cosa. Y empezaron a decir cosas fuertes. Y adelante había un matrimonio con chicos, chiquitos, y se enojaron. Bueno, terminó eso en una zaranda, que la policía a caballo repartiendo sablazos. Nosotros con las piedras limpias con la policía, más de uno, pobre, se cayó al suelo. Los Bohemios tuvieron que meterse abajo del escenario porque lo iban a matar piedrada.
¿En qué año puede haber sido eso?
Y eso puede haber sido por el año 36, 37, creo.
¿Todavía estaba el jardín zoológico en la otra,
no,
en el
no,
otro extremo? ¿Ya se había,
no, ya se había ahí
levantado?
Y se había levantado porque una... bueno, es cosa de, vamos a decir, de intendente. Estaba el zoológico principal en Palermo y atraía mucha gente, pero lo que pasa es que el barrio del Parque Patricio era muy cosmopolita. Y había mucha gente también, todavía existe una cabla que ahora es una parroquia, del lado de Casero, enfrentando a Casero, y del lado de Pipiría hay otra más cabla que todavía pertenece, que no sé quién es, si eran los Leones o qué, pero estaba ahí. Iba mucha gente.
¿Sí? ¿Qué cines había en aquella época, Tito?
Y los cines estaba, por ejemplo, el Ruso, donde están los bomberos, por Casero. El Pablito Podestá, que era cine teatro, que fue un teatro que iba la familia. Estaba
también
en
por Rioja.
En por Rioja.
El Eslava estaba.
El Eslava por Rioja también. Y después con el tiempo se hizo el Riva, que fue uno de los cines más lujosos que hubo acá. Con techo corredizo inclusive. Y bueno, eso desaparecieron por las causas conocidas.
El Urquiza, ¿no? Y el Patricio son posteriores, ¿no?
El Patricio mucho más. Estaba Damol y una pompa fúnebre, después estaba el cine Patricio fue después, porque la confitería San Isidro, y después vino el cine Patricio y...
¿El Tren Mixto no estuvo también?
El Tren Mixto, no, me parece...
Más adelante.
Más adelante, me parece que en Parque 21, el Tren Mixto estaba en Constitución.
¿El 21?
El 21 sí, el 21 por ejemplo, uno se para del lado del banco, sobre Zabaleta, del Banco Nación, mira en diagonal, y en Dianfunes y Casero, en Los Chava, mira arriba, son un edificio de dos pisos, y ve que dice 21, que quedó, se cayó la mampostería, pero que quedó el 21 grabado. Bueno, ahí había un bar, se llamaba el 21, por la esquina era mi almacén, y por el costado por Casero estaba el despacho de bebida. Me acuerdo que era un hombre que se llamaba Parodi, creo, un gordito, poco pelo, y yo con mi viejo, el matrólogo largo, y me iba a tomar el vermo y mi viejo, y nosotros tomábamos bebida aquel entonces, qué sé yo, la Bidú, la Pomona, que no existe más, ¿no? Por supuesto. Bueno, en varios, mucho, después como dije antes, el Benilo, que era famoso. Otro bar, estaba el Sandrín, el bar, el Sandrín.
Ya existía.
El restaurante, ya existía. Que tenía en la vidriera una fuente con agua y una cosa como una decoración, y tenía ranas que se criaban ahí en el agua. Manfred, cuando pedían ranas saltadas, no tenía mejor lugar que comprarla ahí, eran fresquitos, fresquitos.
Hay una tradición que se ha ido perdiendo, pero que era típica de estos barrios, yo la recuerdo, pero seguramente vos la recordás más, las fogatas de San Pedro y San Pablo. Contame de eso, Tito.
Bueno, la fogata era una tradición, el barrio que hacía la fogata más grande, venía gente de todos lados a verla. Y nosotros, en el Sabalete y los Patos, bueno, yo era el jefe de la barra, ¿no? Era un mocoso como los demás, así que no. Y, por ejemplo, iba a un aserradero y dejaban en entrada, dejaban los tronquitos esos que venían del Tigre, unos tronquitos angostos, ¿no? Un metro, dos metros más o menos de longitud. Entonces agarramos y miramos que el encargado estuviera distraído en el fondo y entramos cinco o seis, agarramos un tronco cada uno y seguimos disparando. Bueno, con eso formamos la fogata, con leña que sacamos de algunos lados, con ramas que arrancamos de los árboles. Y un día estamos haciendo en el corralón que estaba, el Armando se llamaba, que fue doctor del PENA y jefe del PENA, Carmelo Armando, estaba el corralón y había un potrero grande ahí, ¿no? Bueno, ahí juntamos a la leña y qué sé yo. Y un día, cuando vino a San Juan Pedro, armamos una pila, pero extraordinaria, era como de 10 metros tranquilamente, con tronco y de todo. Y la figura arriba, como siempre, ¿no? Bueno, prendimos fuego y al lado había una casa que el tipo, por miedo, porque no sé, llamó a la policía.
Ya me lo imagino.
De la 32, vino un vigilante pobre, paró el caballo, lo dejó allá afuera de
frente primer... a la farmacia, ¿era esto? A la farmacia,
no, era frente a una despensa, que vino a colación una historia sobre mí y la despensa, pero vamos a seguir con el tema de la fogata. Bueno, vino el vigilante, fue a buscar a una balde de agua a un tal Felipe, que era de la barra también, y empezó a apagar el incendio, vamos a decir, porque no era otra cosa, eso es enorme, pero no pude apagar el primer baldazo. Fue a buscar más agua, mientras fue buscado, yo agarré un tronquito prendido, le levanté el arco al caballo y se lo metí en el traste al pobre animal. Bueno, el caballo pobrecito salió para la camisería, todo lo que le agarró pretendido. Salió el vigilante contra el caballo y le contaron lo que había pasado y salió corriendo hasta el caballo y no aparecieron más, ni el caballo ni el vigilante. Bueno, pobre, ahora lo mató una cucaracha. Y la otra le hicimos, como por no cerrar la calle, le hicimos Arriola y Los Pastos. O sea que se cruzan las dos y después viene Monteagudo. También hicimos unas pilas de leña de gran siesta. Entonces íbamos a prender y aparecen los vigilantes, que no se podían prender. Dos vigilantes, me acuerdo.
¿Y a caballo también?
Sí, a caballo, no. Me parece que fueron con el autito, que era un forabigote. Bueno. La cuestión es que no se podía hacer la fogata. Y yo carré, me vinieron todos a mí. Siempre a mí. No sé por qué, pobrecito. Anima bendita, corazón de rosa. Bueno, eso lo dijo Fernando Ochoa. Y me dice, Tito, ¿qué hacemos? Le digo, mira, vamos a una cosa. Está doña María ahí, la madre de un muchacho amigo, Alfredo Sosa. Decirle que la entretengan a los vigilantes con el charlando. Y que me den el alcohol de quemar, que era lo que usaban las comadres aquel entonces para prender el primo, el ¿cómo es él? Para prender fuego. Y tenía siempre su botellita de alcohol de quemar. Bueno, me lo dieron. Entre inventados, bueno, el vigilante tenía un cosa, ¿no? Yo me di la vuelta por Zabaleta, agarré por Arriola y en la mitad de cuadra me fui arrastrando como los indios y salí atrás de la fogata. Bueno, tenía los fogos también, por supuesto, ¿no? Eché todo el litro de querosén de alcohol de quemar en la fogata. Prendí el fósforo y lo tiré. Bueno, una llamarada con un litro que lo haciendo con alcohol de quemar, una barbaridad. Y salí corriendo. Bueno, como siempre, los militantes tuvieron que ir y la fogata a todo trampo. Ardiendo que da calambre, la gente aplaudiendo. No, yo tenía que haber sido barítono, ¿no? Tenía aplausos por todos lados.
En una recorrida minuciosa de los hechos históricos acaecidos en los barrios del sur de la ciudad, Historias del Barrio Sur rescatará, a través de la producción general del ingeniero Manuel Vila, nombres conocidos y anónimos que contribuyeron a dar forma al mito del sur, lleno de nostalgias y sentimiento, auténtica esencia de Buenos Aires.
Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana todo ha muerto, ya lo sé.
Con la magia de Oriente, transforme su ropa en tintorería Quina. Hidalgo 370, casi esquina Avellaneda. Con la magia de Oriente, transforme su ropa en tintorería Quina. Hidalgo 370, casi esquina Avellaneda.
Harina.